Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Carpetazo a la causa del 8M. La jueza archiva provisionalmente la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no ver indicios suficientes del delito de prevaricación por el que estaba acusado. Franco era el único imputado y una vez que la magistrada le tomó declaración, además de haber escuchado también a una veintena de testigos, ha llegado a la conclusión de que el delegado no pudo conocer el riesgo de propagación que el coronavirus pudo tener en las manifestaciones y concentraciones entre el 5 y el 14 de marzo. A su salida del juzgado el miércoles por la tarde, Franco aseguraba que no se consideraba responsable y que en todo momento actuó conforme a la ley.
No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento en aquel momento, no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M.
La Comunidad de Madrid mantendrá las restricciones más allá del estado de alarma y pedirá pasar a la fase 3 el 22 de junio. No era lo previsto. Con la extinción del estado de alarma se acaba el sistema de fases, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado hoy que el lunes el gobierno regional pedirá avanzar con nuevas medidas.
Seguimos mejorando de forma sustancial en los aspectos sanitarios de esta crisis, lo que nos va a permitir solicitar el próximo lunes el pase de fase 3 para poder entrar en fase 3 el próximo 22 de junio.
El Consejo de Gobierno estudiará, de hecho, el miércoles cómo será la llamada nueva normalidad en Madrid y qué restricciones se pueden aplicar desde la comunidad. Al Gobierno regional, a la comunidad, según fuentes de la Consejería de Sanidad, le preocupa especialmente la llegada por el aeropuerto de Barajas de casos importados y citan la entrada de 3 ciudadanos peruanos que llegaron la semana pasada y que están ingresados. Vamos a estar muy pendientes también de la rueda de prensa que acaba de comenzar justo en este momento del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que, como digo, están ofreciendo ya una rueda de prensa en Moncloa para informar sobre el cambio de fases. Es viernes y 12 de junio. Hay más noticias titulares con Mónica Roncero. La vuelta a las aulas en septiembre sigue enfrentando al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid.
El consejero Enrique Osorio critica al Gobierno por dejar a las comunidades el problema de cómo aplicar la distancia de 1,5 metros entre alumnos, aunque asegura Madrid cumplirá con la ley. La ministra Cela recuerda a las autonomías que ahora disponen de 2.000 millones más para educación y que deberán contratar más personal.
Almeida reclama de nuevo al Gobierno central que permita a los ayuntamientos emplear su superávit para luchar contra la crisis.
El alcalde de la capital afea al Ejecutivo central que presuma de escudo social cuando no permite a los consistorios utilizar su remanente de tesorería y pide al menos una explicación.
2 horas ha durado la reunión que esta mañana ha mantenido la vicepresidenta Carmen Calvo con una delegación de Ciudadanos.
Según fuentes del Ejecutivo, el encuentro se ha desarrollado en un clima de cordialidad. Se han revisado los acuerdos alcanzados con la formación naranja en las últimas semanas y ambas partes se han emplazado a seguir manteniendo un diálogo constructivo.
Y en deportes, victoria del Sevilla ante el Betis por 2-0 en el regreso de la Liga en Primera División.
El Getafe será el primero de los madrileños en comenzar a competir. Lo hará en los Cármenes ante el Granada. Se lo contaremos en Onda Madrid desde las 7 de la tarde.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Bien. Vistazo al tráfico en las calles y vías de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación relajada, aunque ya se nota algo más de circulación en algunos puntos. Suponemos que con el inicio del fin de semana habrá algo más de actividad. De momento sin retenciones, sin problemas y con mayor movimiento, como decimos, en algunas vías de distribución del centro, como es el caso de las rondas y sobre todo por la zona próxima a República Argentina y el desvío a la Avenida de América. Por otra parte, si circulan por el centro, en concreto en la Plaza de España con la Cuesta de San Vicente, al margen de las obras que dejan tan solo un carril libre en sentido salida, de entrada también está parcialmente cortado un carril debido a un accidente. No hay problemas, pero recomendamos circular con precaución. Y en lo que respecta a la M30, por último, indicar que de momento se circula con fluidez.
Estado de la circulación también en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Eso sí, circulación irregular por obras de mejora en la calzada en la salida de la capital por la carretera de Colmenar, por la M607, precisamente en este municipio, en Colmenar. En el resto de vías, tranquilidad. Eso sí, vamos a recordar, seguimos en fase 2, lo que significa que podemos desplazarnos, pero como límite, la Comunidad de Madrid.
El tiempo.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas en el Retiro y también en otros 8 parques de la ciudad, como el del Oeste o los Jardines de Sabatini, que van a permanecer abiertos, aunque el consistorio recomienda abandonarlos debido al viento. Previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de viernes con ambiente en general estable en estos momentos, pero con abundante nubosidad, unas nubes que en las próximas horas en la zona de la sierra podrían llegar a dejar algún chubasco de forma puntual. En el resto de la comunidad simplemente pues vamos a ver los cielos con esa nubosidad variable, momentos en los que estarán más presentes las nubes y será una tarde más gris en algunos puntos, pero baja probabilidad de precipitaciones. Y el viento sigue siendo protagonista. Ya ayer lo notamos, ese viento de poniente. Bueno, pues hoy nos ha vuelto a dejar rachas que ya han superado los 70 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra y también en el resto de la comunidad se sigue notando. Nos va a acompañar lo que queda de jornada. Las temperaturas se ven afectadas por ese viento y descienden. Hoy, como mucho, llegaremos a máximas que van a superar ligeramente solo los 20 grados. De cara al fin de semana, tendremos ambiente estable y recuperación de las temperaturas.
2 de la tarde y casi 8 minutos.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Hoy viernes, desde las 7 de la tarde, sigue la emoción del fútbol en Onda Madrid. Granada-Getafe. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La juez del 8M archiva la causa contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, al no ver indicios de prevaricación por no prohibir la manifestación feminista ante un posible riesgo de propagación del coronavirus. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
El delegado del Gobierno no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo, lo concluye la juez Rodríguez Medel, y el propio José Manuel Franco así lo declaró ante ella el pasado miércoles. Actuó, dijo, legalmente con los datos que se conocían.
Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y en lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer.
La juez no pasa por alto, sin embargo, la inactividad, la imprudencia del delegado entre los días 10 y 11 de marzo. Entonces, en Madrid ya se habían cerrado los colegios y la OMS había declarado la pandemia. Él siguió recibiendo conocimiento de manifestaciones, pero no exigió, pudiendo hacerlo, que se adoptaran medidas de precaución. Dentro de su competencia, explica la juez, pudo desde prohibirlas hasta recomendar, por ejemplo, la distancia de seguridad. En cualquier caso, y tras una investigación de 3 meses y la práctica de varias diligencias, no ha hallado indicios de delito, y eso pese a los informes de la Guardia Civil y del Forense, manteniendo que Franco sabía que existía riesgo en el 8M y lo permitió. Este archivo es provisional. Si aparecieran nuevos indicios, la causa se podría reabrir.
El informe remitido anoche por la comunidad a la juez Carmen Rodríguez Medel se detalla en ese informe, en ese documento, que el Ministerio de Sanidad mantuvo el escenario que permitía reuniones masivas hasta el 9 de marzo, justo un día después de la manifestación del 8M. Sobre el archivo de la causa, el consejero de Justicia, Enrique López, opina que Franco debe rendir cuentas aún en el ámbito político.
Lo que tenemos que tener muy claro es que no debemos de confundir la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Y esta segunda ha de ser exigida en todo caso y a través de los instrumentos y en los órganos adecuados. En el ámbito penal rige el principio de la presunción de inocencia. En el ámbito político rige la obligación de rendir cuentas, siempre y en todo caso. Y nadie puede excusarse en el burladero del sobreseimiento de una causa penal para dar explicaciones políticas.
No era lo previsto, pero el caso es que el lunes la Comunidad de Madrid va a pedir el pase a la fase 3 de la desescalada el 22 de junio. El anuncio lo ha hecho el consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid después de que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, diera por hecho que una vez que decaiga el estado de alarma se acabaría también, como va a ser así, el sistema de fases. ¿Qué más ha explicado Ruiz Escudero en esa comisión de Sanidad? José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid va a formalizar el lunes su petición de paso a la fase 3 con intención de que entre en vigor el 22, un día después de la finalización del estado de alarma. Lo anunciaba el consejero Ruiz Escudero en la Asamblea.
Seguimos mejorando de forma sustancial en los aspectos sanitarios de esta crisis, lo que nos va a permitir solicitar el próximo lunes el pase de fase 3 para poder entrar en fase 3 el próximo 22 de junio.
Fuentes de la consejería aclaran que la petición obedece a una prevención por si la situación epidemiológica cambia. De todas formas, después del 21 entra en vigor el Real Decreto sobre Libertad de Circulación, aunque la comunidad no se plantea limitar el movimiento ciudadano. Si le preocupa, según esas fuentes, la entrada de personas por el aeropuerto. El consejero se ha referido también a los protocolos de hospitalización o no de ancianos de las residencias. Hubo 6 borradores, pero el definitivo, dice el consejero, dejaba la decisión en manos de los profesionales.
Fue el protocolo que se ha utilizado porque eran los propios geriatras los que realizaban esa derivación de las residencias a los hospitales, siempre con criterios clínicos.
Ha precisado también Ruiz Escudero que las UCIs de hospitales privados y públicos han funcionado como un único servicio y que el criterio de derivación, frente a lo dicho por algunas informaciones, ha sido solo el de necesidad.
El PSOE, entre tanto, desconfía de la investigación interna sobre las residencias de mayores anunciada ayer por la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Una investigación que ha sorprendido al socio de gobierno del Partido Popular, a Ciudadanos, y que ha valorado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Pilar Sánchez Acera.
Yo no creo que esta investigación interna sea real. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista lo que ha pedido es una comisión de investigación en la Asamblea sobre lo que ha pasado en las residencias. Y es ahí donde nosotros creemos que se verá cuáles han sido las dificultades, que se verá si ha habido algún tipo de negligencia y que se verá si hay algún tipo de responsabilidad política. La presidenta y el consejero de Sanidad han mentido con este protocolo. No sabemos por qué y tienen que explicarlo. Puede ser que la presidenta haya mentido porque no tenía ni idea. Estaba en el apartamento encerrada esos días y no tenía ni idea.
2 de la tarde y 14 minutos, la Comunidad de Madrid rechaza el plan de la ministra de Educación para la vuelta al cole en septiembre. No es posible iniciarlo con las medidas que propone el Ministerio, aunque el consejero de Educación ha precisado que se cumplirá con la distancia de metro y medio entre escolares, si así lo determina un decreto ley. Begoña Alarcón.
Sí, a la Comunidad de Madrid no le quedará otro remedio que cumplir la ley, pero advierte de que establecer ese metro y medio de distancia interpersonal en las aulas supone una distribución de espacios y la contratación de más profesores que es imposible asumir. El consejero de Educación, Enrique Osorio, decía esta mañana en Telecinco que la presidenta Díaz Ayuso ya propuso en la última conferencia de presidentes esperar a las indicaciones sanitarias en septiembre.
No dejéis cerrado lo del metro y medio y que las autoridades sanitarias, cuando inicie el curso, decidan cuál es la distancia. Porque el metro y medio nos supone una revolución, porque las aulas están preparadas para 25, para 30 y para 35. Y en Madrid tenemos 2.000 centros educativos y es imposible en 2 meses organizar todo eso.
En cualquier caso, la vuelta a las aulas presencialmente se hará, dice el consejero, con seguridad. Ya se han puesto manos a la obra para definir las necesidades.
Nosotros estamos haciendo un estudio centro a centro de qué aulas se necesitan, qué profesores adicionales se necesitan y nosotros estableceremos unas normas higiénico-sanitarias razonables.
Les preocupa también los grupos burbuja para las etapas inferiores a cuarto de primaria. La comunidad acusa al Ministerio de lavarse las manos porque deja a las comunidades autónomas la ejecución de sus exigencias.
El alcalde de Madrid ha insistido hoy en su petición al Gobierno central para que permita a los ayuntamientos emplear el superávit con el fin de poder afrontar la crisis social y económica causada por la pandemia. En esto al menos, José Luis Martínez Almeida sí está de acuerdo con la alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida se alegra de que el Gobierno central haya habilitado una línea de 16.000 millones para las comunidades autónomas, pero no entiende que, a su vez, no se deje a las corporaciones municipales utilizar el superávit, 420 millones de euros en el caso de Madrid, para afrontar la emergencia social. Recuerda el alcalde de Madrid que los ayuntamientos llevan 2 meses esperando una respuesta.
Tuve una conversación, además, el otro día con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, en la cual los dos seguimos estando de acuerdo en lo que ya dijimos hace 1 mes y medio, que nos parece incomprensible que desde luego, desde el Gobierno de la Nación, no se esté dando ninguna respuesta a los ayuntamientos, no se nos esté dando o autorizando la utilización de nuestra capacidad financiera, que está inmovilizada por decisión política, y que no se pueda hablar de un Gobierno de escudo social cuando ese escudo social consiste en que no se nos permita a los ayuntamientos atender a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Han sido palabras de Martínez Almeida tras un acto en el que ha entregado un cheque de 6.000 euros al Banco de Alimentos, fruto de la acción solidaria Un Kilo de Vidrio por Un Kilo de Alimentos, una iniciativa que tuvo lugar entre el 25 de mayo y el 8 de junio y que ha permitido a los madrileños depositar la mayor cantidad posible de envases en los 42 contenedores que Covidrio ha destinado a esta campaña.
Más de 200 líneas urbanas e interurbanas del Consorcio Regional de Transportes disponen ya de protocolos avalados por AENOR, la entidad de certificación que garantiza las medidas sanitarias y de prevención frente al coronavirus en los autobuses. Ángel García.
Los últimos en recibir este certificado de garantía sanitaria frente al COVID-19 que concede AENOR son los más de 540 autobuses con los que la empresa Avanza cubre 104 líneas de la red urbana e interurbana del Consorcio Regional de Transporte. Se unen así a los de la empresa Alsa, que gestiona otras 98 líneas. Esto demuestra, según el consejero Ángel Garrido, que el transporte público madrileño es seguro tanto para sus usuarios como para los trabajadores de este servicio esencial.
Tenemos que transmitir a todas las personas que utilizan el transporte público que se puede seguir usando con la misma tranquilidad, con la misma confianza con que lo hacían antes. El transporte público es y será, ha sido, es y será seguro y es desde luego un elemento de cohesión de toda la sociedad que no podemos permitirnos que baje en ningún punto el uso del mismo.
Para otorgar este certificado, AENOR comprueba que se cumplan todas las prácticas de prevención y limpieza de los vehículos y la ropa de trabajo, el correcto uso de productos químicos, las medidas de higiene personal y los equipos de protección individual. Además, esta agencia revisa todos los aspectos de formación a los trabajadores en materia de prevención, la gestión de residuos y las medidas organizativas de la empresa para minimizar riesgos.
Más cosas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy desde la Real Casa de Correos la reunión por videoconferencia de la Junta Rectora de IFEMA, que ha elegido por unanimidad nuevo presidente del Comité Ejecutivo de la institución ferial al vicepresidente ejecutivo de producción y logística del grupo Renault y también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, José Vicente de los Mozos. Releva de los Mozos así al presidente ejecutivo del grupo alibérico, Clemente González Soler, que deja el cargo a petición propia tras 4 años y después de diseñar también el proyecto de ampliación de la Feria de Madrid. 2:20 p.m, el Sindicato Unificado de la Policía ha detectado un incremento de la delincuencia en Madrid protagonizada por menores extranjeros no acompañados. Asegura el SUP que 3 de cada 4 menores detenidos son de este colectivo. Denuncia que llega tras la alarma generada en el entorno de la Casa de Campo por agresiones y robos supuestamente protagonizados por algunos menores de un albergue cercano. Nos lo cuenta Pilar Rivera.
Entre el 15 y el 20% de los MENAs delinquen de forma reiterada, según el Sindicato Unificado de Policía, en su mayoría delitos de orden patrimonial y robos con violencia e intimidación. Una situación que se agrava con la mayoría de edad, pues dejan de estar bajo la tutela pública y pasan más tiempo en la calle. Juan Luis Torrijos, secretario general del SUP.
El Grupo de Menores de Madrid registra que 3 de cada 4 menores que pasan por sus instalaciones son menores extranjeros no acompañados. El problema radica, pues, en que los centros están colapsados y, en consecuencia, mayor posibilidad o probabilidad de cometer delitos graves que causan, por tanto, una gran alarma social.
Esta misma semana, en el entorno de Batán y Casa de Campo, donde dice el alcalde, se va a reforzar la vigilancia, aunque Martínez Almeida solicita refuerzos a la delegación del Gobierno.
Desde la Policía Municipal, en el ámbito de nuestras competencias, lo vamos a hacer, pero también le vamos a pedir a la delegación del Gobierno que se atajen todos estos problemas y, sobre todo, que se evite las situaciones que se están dando y además que se evite una imagen de conflictividad, por otra parte, que pueda dar lugar a situaciones que desde el punto de vista de la inmigración no están justificadas.
La policía se desmarca de las acusaciones de racismo y defiende la profesionalidad con la que realizan su trabajo los agentes sin importar, dicen, ni nacionalidad ni edad. Eso sí, denuncian que los menas que delinquen entran por una puerta y salen por otra.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. Cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Música en español. La mejor música en español de los 80.
Labios de fresa, sabor de amor.
De los 90. De los 2000.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Y de hoy.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid Despierta.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
En un escenario en el que, a poco más de una semana de que concluya el estado de alarma, la Comunidad de Madrid prevé pedir el cambio a fase 3, desde Fuenlabrada están reclamando insistentemente la apertura urgente de los centros de salud, de los centros sanitarios. Cristina Espina lo cuenta.
El gobierno local no puede entender que actualmente todavía haya en la ciudad centros de salud cerrados o parcialmente cerrados cuando son unos servicios imprescindibles, dicen, para los ciudadanos. Por eso, la concejal Raquel Carvajal ha exigido hoy su reapertura inmediata.
Es inexplicable que todavía sigan cerrados dichos centros de atención primaria y que no tengamos activo el servicio de urgencias de atención primaria del Centro de Especialidades del Arroyo. La Consejería de Sanidad nos tiene que explicar por qué la ciudadanía de Fuenlabrada no puede disfrutar al 100% de su red de atención primaria. Porque desde la Comunidad de Madrid tratan a los fuenlabreños y a las fuenlabreñas como ciudadanos de segunda.
Además, se quejan de que los sanitarios de atención primaria siguen sin refuerzos y el sistema, recalcan, no podría, por tanto, volver a la normalidad y atender las nuevas normativas de control que exige la pandemia.
Otro ayuntamiento, el de Paracuellos del Jarama, ha diseñado el primer reglamento para el teletrabajo en un consistorio de la Comunidad de Madrid. El documento prevé que los empleados municipales puedan ejercer sus tareas desde sus domicilios o bien también 2 días por semana. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Paracuellos, gobernado por Ciudadanos, ha acordado con los sindicatos de la plantilla municipal este reglamento del teletrabajo, el primero que regula y da pie a fomentar esta modalidad en un consistorio. Todavía tiene que ir a pleno, pero el alcalde Jorge Alberto Campos confía en que salga adelante porque cuenta con el respaldo de todos los empleados. Además, defiende las bonanzas del teletrabajo que ayuda a conciliar y dice que durante el estado de alarma por el coronavirus se ha demostrado que los trabajadores han rendido desde sus casas y han llegado a sacar adelante proyectos que estaban atascados con lista de espera de hasta 2 años. Así explica el proyecto el primer edil.
Estipula que se puede teletrabajar 1 o 2 días a la semana. El trabajador lo que hace es una solicitud, lo evaluamos y se ve realmente si esa persona cumple con todos los requisitos, sobre todo que no tenga un puesto de atención directa al público.
El alcalde asegura que cerca del 50% de la plantilla podrá beneficiarse, si lo desea, de la opción del teletrabajo, aunque quedarían excluidos todos aquellos que trabajan cara al público.
Y el consistorio de Móstoles se rompe con la empresa Cofel, investigada por la Púnica. El ayuntamiento asumirá el servicio de mantenimiento de los edificios públicos. María Martínez de Mora.
El ayuntamiento mostoleño rompe de forma definitiva con la empresa Cofeli. Después de más de 1 año y medio desde que inició el proceso, el consistorio ha anunciado la rescisión definitiva del contrato con la empresa, un contrato que se firmó en el año 2014 por el exalcalde popular Daniel Ortiz por valor de 77 millones de euros, la mayor cuantía de la historia de la localidad, un contrato que está siendo investigado en el marco de la operación Púnica por la Audiencia Nacional. La alcaldesa Noelia Pose ha celebrado la noticia.
Quiero agradecer el trabajo de los técnicos municipales y de los políticos que llevan años trabajando para que este día al fin pudiera llegar. Fue uno de mis primeros proyectos como concejala de Medio Ambiente y Servicios Generales y lo termino como alcaldesa.
El servicio será asumido por el Ayuntamiento de Móstoles, que ya ha contratado a 36 trabajadores.
Memorias del COVID-19 es el archivo que recopila de primera mano los testimonios de los madrileños durante la pandemia con el fin de crear una memoria colectiva. Cualquiera puede participar enviando fotografías, vídeos, documentos textuales o también dibujos en papel o en digital. Experiencias que se convertirán en recuperación de la memoria y fuente también de investigación de la pandemia en nuestra sociedad de cara a generaciones futuras. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura. Esto ha dicho desde el Archivo Regional.
Que durante la pandemia pues hemos tenido tristemente que aprender a vivir de otra manera, pero sé que hay que recordarlo, hay que contarlo y la garantía de que eso se va a contar exactamente como fue la tenemos aquí en el archivo. Así que
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Querido miedo, te conozco también. Has dormido en mi cama, has rascado mi espalda, me has hablado al oído. Querido miedo, sabes bien como yo. Cuando callo te otorgo, entras para quedarte y mi dueño eres tú. Miedo, no te pertenezco, nunca más saldré corriendo.
Oscuridad y renacer personal es el contenido de Crisálida, el nuevo disco de Ruth Lorenzo, concebido como un lugar sin ruido exterior donde reconocer tu propia identidad. El tema Miedo es el del primer sencillo.
Te tengo miedo, ya no. Y aunque seas mi miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya no. Y esta vez no vengas para quedarte, vuelve al lugar de donde has salido. Porque los monstruos nunca han existido. Tú eres mi sombra, no mi camino. Y sé que estás ahí escondido, esperando a que juegue contigo. Pero los monstruos nunca han existido. Tú eres mi sombra, no mi destino.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Carpetazo a la causa del 8M. La jueza archiva provisionalmente la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no ver indicios suficientes del delito de prevaricación por el que estaba acusado. Franco era el único imputado y una vez que la magistrada le tomó declaración, además de haber escuchado a una veintena de testigos, ha llegado a la conclusión de que el delegado no pudo conocer el riesgo de propagación que el coronavirus pudo tener en las manifestaciones y concentraciones entre el 5 y el 14 de marzo. A su salida del juzgado el miércoles por la tarde, Franco aseguró que no se consideraba responsable y que en todo momento actuó conforme a la ley.
No puedo considerar responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M.
Acabamos de recoger también la valoración desde el Gobierno sobre el archivo de la causa. La ha hecho desde Moncloa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El Gobierno no valora decisiones judiciales, pero déjeme trasladarle un mensaje. Estoy convencido que todos los españoles saben perfectamente que el Gobierno lo ha dado todo. Lo que tenía y lo que no tenía, lo ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para demostrar, para derrotar al virus.
La Comunidad de Madrid mantendrá las restricciones más allá del estado de alarma y pedirá pasar a la fase 3 el 22 de junio. No era lo previsto, con la extinción del estado de alarma se acaba el sistema de fases, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado hoy que el lunes el Gobierno regional pedirá avanzar con nuevas medidas. El Consejo de Gobierno estudiará, de hecho, el miércoles cómo será la llamada nueva normalidad en Madrid y qué restricciones se pueden aplicar desde la comunidad.
Seguimos mejorando de forma sustancial en los aspectos sanitarios de esta crisis, lo que nos va a permitir solicitar el próximo lunes el pase de fase 3 para poder entrar en fase 3 el próximo 22 de junio.
A la Comunidad de Madrid, según fuentes de la Consejería de Sanidad, le preocupa especialmente la llegada por el aeropuerto de Barajas de casos importados y citan la entrada de 3 ciudadanos peruanos que llegaron la semana pasada y que están ingresados. Sobre el nuevo mapa de la desescalada en España, todas las zonas que lo habían solicitado pasan el lunes a la fase 3, mientras que Galicia será la primera en inaugurar la llamada nueva normalidad dentro de 3 días. Sigue en este momento en Moncloa la rueda de prensa del ministro Illa.
Puestos de uso ya incluida por parte de quienes lo diseñaron y lo aprobaron la existencia de una pandemia o de una epidemia, que ha funcionado muy bien, que ha permitido llegar a donde estamos hoy, gracias al comportamiento ejemplar de los españoles, pero que ha funcionado muy bien. Y entonces ese instrumento, si hay que volverlo a usar, ojalá no sea así, pero si hay que volverlo a usar, pues claro, se usará. Pero este es el instrumento hoy en día que nos permite controlar la movilidad si es necesario hacerlo, que es el estado de alarma.
Hay más noticias titulares con Mónica Roncero. El consejero de Sanidad también ha defendido la actuación en las residencias durante la pandemia.
Enrique Ruiz Escudero asegura en la Comisión de Sanidad de la Asamblea que en Madrid nunca se dejó de trasladar a una persona mayor a un hospital. El PSOE desconfía de la investigación interna del Ejecutivo Regional y pide que se abra una en el Parlamento Regional.
Los menores extranjeros no acompañados, de nuevo en el centro de la polémica.
El Sindicato Unificado de Policía ha detectado un aumento de la violencia de los menas en Madrid. El alcalde de la capital pide la colaboración de la delegación del Gobierno y anuncia un refuerzo de la Policía Municipal.
La patronal ve muy difícil pactar la prolongación de los ERTE antes del martes, como pide el Ejecutivo.
Su presidente, Antonio Garamendi, asegura que aún no ha visto ningún papel del Gobierno. La COE celebrará en junio una cumbre empresarial para saber qué necesita España para iniciar la recuperación.
España mantiene su intención de retrasar la apertura de fronteras hasta el 1 de julio, pese a que Bruselas aconseja su reapertura dentro de la Unión a partir del lunes.
El lunes, en cualquier caso, comenzará el plan que traerá a Baleares a 11.000 turistas alemanes en la segunda quincena de junio. El gobierno prepara además cámaras térmicas en los aeropuertos para agilizar las aduanas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Marina Martín. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, retenciones de salida de la capital en la A42 en Getafe por una avería y en la M607 el Colmenar Viejo por obras. También complicaciones en ambos sentidos en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón. En el resto de vías madrileñas, afortunadamente, circulación fluida y cómoda.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se deja notar algo, precisamente el periodo de hora punta de viernes, de inicio de fin de semana, sobre todo en la M30. No hay retenciones, pero sí que podemos hablar ya de una circulación muy intensa que se localiza en zona cercana al puente de ventas, en sentido sur, en el cierre por el nudo norte y también algo más de actividad que ya se aprecia en el área de Méndez Álvaro con el nudo sur. En el interior son las rondas, sobre todo la parte norte, la que ofrece alguna demora intermitente, un tráfico ya muy activo, sobre todo en la zona de la Plaza de la República Argentina y en especial en la salida, en el giro de salida a la Avenida de América.
El tiempo.
Con algo de viento hoy, también con temperaturas diurnas en ligero descenso. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de viernes con ambiente en general estable en estos momentos, pero con abundante nubosidad. Unas nubes que en las próximas horas en la zona de la sierra podrían llegar a dejar algún chubasco de forma puntual. En el resto de la comunidad simplemente pues vamos a ver los cielos con esa nubosidad variable, momentos en los que estarán más presentes las nubes y será una tarde más gris en algunos puntos, pero baja probabilidad de precipitaciones. Y el viento sigue siendo protagonista. Ya ayer lo notamos, ese viento de poniente. Bueno, pues hoy nos ha vuelto a dejar rachas que ya han superado los 70 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra y también en el resto de la comunidad se sigue notando. Nos va a acompañar lo que queda de jornada. Las temperaturas se ven afectadas por ese viento y descienden. Hoy como mucho llegaremos a máximas que van a superar ligeramente solo los 20 grados. De cara al fin de semana tendremos ambiente estable y recuperación de las temperaturas.
Recordamos que el Ayuntamiento de la capital ha activado entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas en el Retiro y también en otros 8 parques de la ciudad que van a permanecer abiertos, aunque el consistorio recomienda abandonarlos debido al viento.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Como les venimos contando, la juez Carmen Rodríguez Medel ha archivado el caso del 8M, que tenía como único imputado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. Tras la investigación ha concluido que Franco no tenía conocimiento del riesgo ni orden de prohibir manifestaciones como la del Día de la Mujer. Es un archivo provisional, la causa podría reabrirse si aparecieran nuevos indicios. En cualquier caso, las acusaciones, Lupe Ortiz, ya han anunciado recurso.
Sí, no están de acuerdo con la decisión de la juez y pedirán que la Audiencia de Madrid reabra este caso. Las acusaciones populares que ejerce la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores José María Mena estudian la resolución de Rodríguez Medel para preparar su recurso. Esta última, lo explica el abogado José Luis Escobar, apunta ahora al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, porque si el delegado no sabía nada es porque este no se lo comunicó.
Toda la instrucción de este procedimiento nos va a servir para el procedimiento contra Simón, porque realmente la causa del archivo es que el delegado del gobierno no estaba informado porque el encargado de hacerlo, que es Simón, no lo había hecho.
Disponen las partes de 3 días para presentar los recursos de apelación de una causa que de momento está cerrada tras provocar, más allá de lo judicial, un terremoto político. El Ministerio del Interior cesó al coronel Pérez de los Cobos, responsable de la Comandancia de Madrid, que elaboró el informe del 8M, por haber, fue su última explicación, filtrado dicho informe.
Como cada viernes desde que comenzara la desescalada del estado de alarma, hoy el Gobierno traslada las decisiones, lo hace todavía en este momento, sobre el cambio de fase en las comunidades autónomas y en las zonas sanitarias. Madrid, se lo venimos contando, ha anunciado que pedirá entrar en fase 3 el próximo 22 de junio, aunque para entonces ya se haya levantado el estado de alarma. Aseguran que lo hacen por precaución y por seguir también las pautas, aunque desde el Ministerio de Sanidad insisten en que habrá movilidad libre por todo el territorio nacional desde ese momento. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Madrid no adelanta fases, se mantiene en la fase 2 a partir de este lunes y también lo hacen las provincias limítrofes de Castilla y León, Segovia y Ávila, aunque Toledo y Guadalajara en Castilla-La Mancha sí pasan a fase 3. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, creen que es bueno que Madrid siga en contacto con el ministerio para ir desescalando, aunque Illa puntualiza que la comunidad no podrá restringir la movilidad con otras regiones en España.
Que la movilidad no se podrá restringir fuera del marco del estado de alarma. Por tanto, a partir del 22 de junio habrá movilidad libre. No habrá restricciones a este derecho fundamental que hemos tenido restringido porque hemos usado el decreto de alarma.
Madrid, las provincias de Castilla y León, Segovia y Ávila y Lleida y Barcelona en Cataluña son las únicas que se mantienen en fase 2 en toda España. Y en el otro extremo está Galicia, que el lunes entrará en la nueva normalidad, saltándose la fase 3. Lo anunciaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Los informes epidemiológicos avalan esta solicitud que presentamos formalmente o Gobierno, fai unos minutos, e que entendemos que cumplimos todos os requisitos para poder deixar sin efecto o estado de alarma a partir do próximo luns 15 de xuño.
Los que han frenado su intención de pedir movilidad entre comunidades a partir de este lunes 15 son los responsables del País Vasco tras los rebrotes en el hospital de Basurto y en el hospital de Txagorritxu. El Gobierno prevé, eso sí, controles en una situación de rebrote del virus con actuaciones quirúrgicas como las que se hicieron al principio de la pandemia en Costa Adeje, en Tenerife o en La Gomera, controlando los núcleos pequeños de población, pero defienden la libertad de movimientos y la apertura del turismo porque la situación lo permite y por reactivar la economía. La salida de la parte más fea de esta crisis también coincide con otro tipo de cuestiones. Aquí en la sala de prensa de la Moncloa, a Fernando Simón se le ha preguntado por el fenómeno fan que ha provocado su presencia permanente en televisión en los últimos meses y ha contestado esto.
Yo estoy encantado que la gente que lo necesite pues se aproveche en mi imagen para establecer un negocio que les puede parecer rentable, pues a mí me parece muy bien. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs.
Reconoce Fernando Simón que le resulta ahora difícil caminar por la calle sin que le paren, pero asegura que no le importa.
Son las explicaciones hoy desde el Palacio de la Moncloa. Les recuerdo al ministro de Sanidad que continúa explicando cómo queda el nuevo mapa de la desescalada. Galicia, primera comunidad en alcanzar la nueva normalidad a partir del lunes 15. Dentro de 3 días, toda España estará ya en fase 3, salvo Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León. Entre tanto, el Gobierno y Ciudadanos se han reunido esta mañana para analizar las medidas para una salida ordenada del estado de alarma. Ambos han acordado estudiar las reformas que sean necesarias para mejorar el sistema de salud pública y establecer también mecanismos que permitan a España protegerse ante posibles rebrotes. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno y Ciudadanos han coincidido en que ha sido una reunión cordial. Han acordado estudiar reformas que eviten establecer de nuevo el estado de alarma. Si hay rebrotes, se hará en una comisión de evaluación con todas las fuerzas políticas. El portavoz adjunto de la Formación Naranja en el Congreso, Edmundo Val, ha valorado positivamente el grado de cumplimiento del Ejecutivo.
Para preparar esta reunión hemos hecho repaso de todos esos acuerdos, de todas esas exigencias que le hemos pedido al Gobierno para concluir que se han cumplido los acuerdos que Ciudadanos consiguió del Gobierno de España.
Según Val, no se ha hablado del posible apoyo de Ciudadanos a los presupuestos que ha dicho se van a prorrogar, pero su partido está dispuesto a seguir negociando con el Gobierno pensando siempre en el interés de los españoles.
Los canales de interlocución siguen abiertos. Saben ustedes que fue además una de las condiciones que nosotros pusimos en la negociación de la quinta y de la sexta prórroga. Es necesario hablar. Estamos en democracia, seguiremos siendo un partido de oposición, seguiremos tendiendo la mano, sin embargo, con ese carácter propositivo, con ese carácter de partido responsable, de partido de Estado, de partido que hace política útil para los españoles.
Ciudadanos volverá a reunirse con el Ejecutivo el próximo mes de julio.
Los colegios a punto ya de dar por terminado el curso y el que viene envuelto en polémica, y es que la propuesta que el Ministerio de Educación ha enviado a las comunidades no acaba de convencer a Madrid y al País Vasco. La ministra Celá recuerda que el documento presentado está abierto también a las aportaciones de las comunidades. Neus Cerdá.
Celá insiste en que es un documento base, un plan de entrada con 14 puntos y que el Gobierno trabaja ahora en un protocolo sanitario. En la SER, la ministra ha dejado claro que las comunidades autónomas pueden aportar sus propuestas al texto presentado y recuerda que todas tienen que cumplir la distancia interpersonal de 1,5 metros. Y advierte a Madrid que se puede y se debe hacer.
Los centros educativos de Madrid tienen que cumplir la ley con espacios tranquilos y seguros, y hay que hacerlo.
Cree Celá que en este curso puede que se necesite más personal y que en eso también tienen que actuar las comunidades.
2.000 millones para la educación. Desde luego tendrá que ir a resolver las necesidades más perentorias de los centros que trabajen con el ciclo de la población más necesitada.
Aclara que la hora de patio tendrá que ser a distintas horas y que la propuesta sobre las clases burbuja para menores de 10 años tiene que ser estudiada por cada centro. Una medida que aplaude CEAPA. Su portavoz, Camilo Llene, asegura que permite que los estudiantes vuelvan a clase.
Va a facilitar el que podamos estar presencialmente en las aulas.
Y la Plataforma por la Infancia pide no olvidar a los alumnos más vulnerables. Carles López es su presidente.
Estos grupos estancos tienen que tener en cuenta también ciertos colectivos que se pueden quedar atrás.
Llamamiento también de la asociación para que todos pongan de su parte para que la vuelta al cole sea presencial y segura.
El Ministerio de Trabajo quiere llevar al Consejo de Ministros del martes la prórroga hasta septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo. Para que esto sea así, el departamento que dirige Yolanda Díaz tendrá que poner de acuerdo de nuevo a los agentes sociales, a sindicatos y empresarios, y de momento el presidente de la COE reclama garantías para que a medio plazo estos mecanismos de protección laboral puedan ampliarse hasta el 31 de diciembre, informa Gloria Risco.
Lo primero, tener el documento con las propuestas del Ejecutivo sobre la mesa para poder estudiarlas con tiempo. No quiere Garamendi el domingo por la tarde, dice, tener que decidir deprisa y corriendo si lo apoya o no.
Y que se esté pidiendo que a mi gente, que a la gente que trabaja en esta casa, tenga que trabajar, no sé,
el domingo, que llegue un papel el domingo a la tarde y el domingo a la tarde y a la noche para que el lunes digamos que sí.
Recuerda además que patronal y sindicatos ya han hecho los deberes y han presentado sus propuestas.
Es muy difícil que nosotros lleguemos al martes y todavía en ese momento no tenemos los papeles. Yo lo he dicho claramente, los de COE están, los de los sindicatos están, yo no he visto ni un papel del gobierno.
Después matizaba, es difícil pero no imposible llegar a un acuerdo e insistía en sus reivindicaciones.
Yo no he dicho sí, no, digo que no es fácil, pero que no es fácil no significa que no podamos llegar o que sí. Y lo que nosotros queremos lo hemos dicho y ya está, es decir, que queremos que lleguen a fin de año y que tengan una flexibilidad para poder trabajar de una forma ordenada.
En cualquier caso, indica el presidente de la COE que la intención de la patronal siempre es la de negociar, trabajar y llegar a acuerdos para proteger el empleo y a los trabajadores.
La Comisión Europea considera que la situación de la pandemia ha mejorado lo suficiente como para que se permita la movilidad dentro de la zona Schengen. Y no solo eso, sino que aconseja a los países miembros la apertura de las fronteras interiores desde el lunes. España, en cambio, tiene previsto mantenerse como una excepción, dado que en principio quiere mantenerlas cerradas hasta el próximo 1 de julio. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
Aunque comunidades como Andalucía lo han pedido hoy, España no recoge el guante lanzado ayer por la Comisión Europea para que todos los socios de la Unión abran sus fronteras entre ellos desde el próximo lunes, pese al centenar de casos importados de coronavirus detectados en el último mes, aunque la mayoría procedían de Latinoamérica y Estados Unidos. Lo que sí comenzará el próximo lunes es el plan piloto que traerá a Baleares durante la segunda quincena de junio a 11.000 turistas alemanes en medio centenar de vuelos, turistas que no tendrán que pasar una cuarentena. El Departamento de Sanidad Exterior trabaja en un plan técnico para dotar de cámaras térmicas multipersona a los aeropuertos españoles una vez se abran del todo el 1 de julio para agilizar las aduanas. Francia sí tiene previsto abrir sus fronteras con los países de la Unión Europea el próximo lunes, pero dado que nuestro país no lo hará, ha decidido mantener las restricciones con España una semana más, hasta el 21 de junio. Espera que en esa fecha España corresponda con idéntica medida.
El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, testifica hoy ante la Fiscalía de Bérgamo en la investigación que la justicia está haciendo para determinar las responsabilidades del Ejecutivo italiano en la pandemia, informa desde Roma Manuel Tori.
Así es, hoy el presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, declarará ante la justicia del país para ofrecer todos los detalles que él conoce acerca de cómo arrancó el coronavirus en Italia. 3 meses después del inicio de la pandemia, la Fiscalía de Bérgamo, en Lombardía, en el norte del país, está investigando por qué 2 pueblos en concreto no fueron declarados enseguida como zonas rojas por parte de las autoridades. En cuestión de pocos días, esta zona, de hecho, terminó siendo uno de los peores focos de contagio en Europa. La Fiscalía italiana está investigando sobre la base de epidemia imprudente, todavía sin imputados, tratando de averiguar si el gobierno italiano o la región de Lombardía, de color político distinto, por cierto, tienen alguna responsabilidad acerca de lo ocurrido. Hoy los fiscales hablarán con el presidente en el Palazzo Chigi, la sede del Ejecutivo, en Roma, donde el primer ministro asegura no estar preocupado. También serán escuchados, por cierto, la ministra del Interior y el titular de Sanidad.
¿Alguna noticia más con Paloma Nolasco? Los Reyes visitan el Centro de Creación Contemporánea Matadero.
Antes de su reapertura el próximo lunes, junto al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y con la intención de mostrar su apoyo al ámbito de la cultura, como ya hicieron hace unos días en la Biblioteca Nacional. Después han participado en un homenaje al músico Pau Donés y a la actriz Rosa María Sardá.
El presidente de los obispos pide unión a los políticos ante la crisis de la COVID.
Juan José Omella les pide que hagan lo mismo que Europa tras la Segunda Guerra Mundial para lograr un proyecto de paz. Afirma que esta pandemia ha traído una realidad muy dura que empeora la situación porque cronifica las situaciones de exclusión. Además, según sus datos, el 50% de los que han pedido ayuda a Cáritas en las últimas semanas lo hacían por primera vez.
Trabajadores de las empresas auxiliares de Nissan protestan en la zona franca.
En protesta, eso sí, por el cierre, han rodeado esa planta de Barcelona. Piden ser reconocidos en igualdad de condiciones con los empleados de la multinacional japonesa y así poder negociar con la administración y la patronal. Los afectados son 1.200 de empresas como Gestamp, Lear, Acciona o Magna.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ayer se reanudó la Liga con el triunfo del Sevilla ante el Betis por 2-0, afianzando en la tercera plaza a los de Lopetegui, que ahora mismo aventajan al Atlético y al Getafe en 5 y 4 puntos respectivamente. Un Getafe que abre hoy el fuego para los madrileños en los Cármenes ante el Granada. Maximovic, Arambarri y Jaime Mata son baja en el equipo azulón. José Bordalás ha desplazado a 22 jugadores, incluido el central del B, Pulolo. El técnico azulón, ilusionado.
Pueden tener un componente de revancha, pero bueno, eso forma parte del fútbol. Nosotros lo sabemos, que ellos no nos van a dar ningún tipo de facilidad y nosotros afrontamos el partido con el máximo interés y con la máxima ilusión.
Mañana será el turno para el Club Deportivo Leganés, que a las 7:30 de la tarde recibe en Butarque al Valladolid en un partido clave para la permanencia. Javier Aguirre, que tiene a toda su plantilla a su disposición, salvo Simanowski, ha hablado en rueda de prensa hace unos minutos.
Me ha sorprendido, sí, me sorprendió gratamente, diría que el 90% de los jugadores que llegaron mejor que cuando se fueron, digamos, trabajaron más a conciencia en la soledad, me parece a mí, ¿no?
El Real Madrid jugará en Valdebebas el domingo a las 7:30 ante el Eibar. Los de Zidane entrenarán esta tarde y por el partido de la una se ha pasado el jugador del Eibar, Edu Expósito.
No es el estadio habitual, también puede ser bueno para ellos de decir, mira, hacemos como un entrenamiento, que ellos estén muy sueltos, que no les importe nada y a lo mejor no les sale todo muy bien, ¿no? Les sale todo de cara. Pero bueno, al final yo a lo mejor a nosotros nos hace demasiado grande el Bernabéu también sin público y a lo mejor no hubiera sido positivo.
Viajará mañana el Atlético de Madrid a Bilbao para medirse al Athletic el próximo domingo a las 2 de la tarde. Simeone cuenta con las bajas de Joao Félix por sanción y Bersálico lesionado. Vitolo y Felipe por ahora son dudas. El presidente de la Liga, Javier Tebas, amenaza con concentrar a todos los equipos mientras dure la competición si continúan repitiéndose conductas irresponsables como las de los jugadores del Sevilla, Semedo o Jovic, Maximovic y Saponjic.
De seguir esta política por parte de jugadores, nos veremos obligados a una cuestión que dijimos que no íbamos a hacer, que era las concentraciones de los clubes de forma obligatoria, ¿no? Pero bueno, si esto se empieza a ver que es una política general, no nos dejará más remedio, y así se lo hemos manifestado al sindicato, de que tenemos que establecer políticas de concentración.
En segunda división, el Fuenlabrada recibe esta tarde en el Fernando Torres al Tenerife, en el debut en el banquillo de José Ramón Sandoval, y el Alcorcón visita mañana la Romareda para enfrentarse al segundo clasificado, el Real Zaragoza. Ya está el Real Madrid de baloncesto en Valencia para disputar la fase final de la Liga CB. Los de Pablo Laso iniciarán su lucha por el título el próximo 18 de junio ante el Gran Canaria. Habla Pablo Laso.
Hoy es hablar a Gran Canaria, que es el primer día. Bueno, pues sí, porque iba más durante la competición, que empezó más despacio, con muchos cambios de jugadores. Bueno, seguro que es una piedra de toque difícil, además en el primer día, que va a ser después de 3 meses sin jugar, ¿no? Con lo cual, seguro que un partido complicado.
Recuerden que esta tarde a las 7 les ofreceremos íntegros los encuentros Granada-Getafe y Fuenlabrada-Tenerife por el 101.3 y por el 106 de la frecuencia modulada.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y mirando hoy a la gran pantalla, vuelve el cine a Madrid, la información, la crónica, la agenda de María José Francisco.
Primer paso para el regreso del cine. Las salas Yelmo son las primeras en abrir en los centros comerciales, retomando los títulos recién estrenados antes del estado de alarma. Abren también los Renoir de la Plaza de España, reservándolos de Retiro y Princesa para los próximos viernes. Y entre los próximos estrenos en cartelera, sobre todo títulos para público familiar, como Bob Esponja, Un héroe al rescate, o la segunda parte de Padre, no hay más que uno. También La posesión de Mary, Monster Hunter, Tenet de Christopher Nolan, o la española La lista de los deseos. El Wanda Metropolitano se convierte a partir del 4 de julio en espacio para la cultura en directo durante todo el verano, con actividades de cine, teatro, música, espectáculos infantiles, magia y humor, cartelera, programación, horarios de las sesiones y compra de entradas con selección de asiento se podrán consultar y adquirir en la página web bcultura.com. Risas solidarias a favor de la infancia en la iniciativa Monólogos para la cuarentena de Cruz Roja, un concurso solidario con participación a través de las redes sociales. El confinamiento como argumento y con él, material escolar para los niños desfavorecidos. Sandra Sáez, social media manager de Super 8.
Goyo Jiménez, Luis Piedraíta, Martita de Grana y Alex Clavero formarán parte del jurado para participar. Sube tu vídeo que dure entre 1 y 5 minutos a tu cuenta de Instagram etiquetando a @CruzRojaMadrid y @Super8es y cuéntanos cómo ha ido tu confinamiento. Los 10 vídeos que acumulen más like y visualizaciones serán los finalistas.
Contaré hasta 10.
Luces y sombras es el nuevo disco de Soraya Arnelas. Su creación coincidió hace 3 años con su experiencia como madre y de ahí que la edición física contenga algo especial, música a cambio de vida.
Y este álbum también da vida. Este álbum contiene una plantilla que está hecha de papel de semilla, que cuando la plantas, cuando toca tierra y le echas un poquito de agua, pues da vida a una planta. No se había hecho nunca con la música y nosotros hemos querido ser los pioneros.
Te respondo con un beso. Y si la luna no se ve, te la pinto en la pared y la puedas ver en el reflejo de su luz.